Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1 Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso en un lunes más en Semanario de la Salud. Les recuerdo, su servidor, soy Alejandro Quesada Santoyo y estaremos en la transmisión de estos 60 minutos posterior al mediodía para platicar sobre diabetes, ya que, bueno, hoy estamos a lunes 12 de noviembre, pero el próximo miércoles 14 se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Para ello, si ustedes tienen algún comentario, duda, queja o sugerencia, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 99-242-33 y 99-223-87. De igual manera, si ustedes así lo prefieren, se pueden comunicar a través del 01800-701-9999 o a través de cualquier portal digital xhugc@radio.udg.mx. o www.radio.udg.mx/Colotlán. También les recuerdo que estamos en sintonía a través de Radio Plaza y nos pueden contactar al www.colotlan.gob.mx/Radio Plaza. De igual manera, les recuerdo que hoy, 12 de noviembre, estaremos platicando sobre el Día Mundial de la Diabetes y para ello tenemos nuevamente invitados de honor. Primeramente tenemos a la licenciada en nutrición, Karen Cortés Gaeta. Gracias y bienvenida. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Muy bien. Después tenemos a la licenciada en psicología, Marisol Pacheco Rubalcaba.
Gracias, buenas tardes.
Muy bien, gracias, bienvenida. Y por último, y no menospreciando el orden, tenemos también en compañía al doctor Luis Bonilla Márquez.
¿Qué tal, buenas?
Muy bien, gracias. Y empezamos nuevamente con el cargo, antigüedad y funciones que realizamos dentro de Secretaría. Por favor, empezamos, Karen.
Gracias, doctor. Buenas tardes.
Hola, hola.
Mi nombre es Karen, nutriólogo, educadora en diabetes. Formo parte del personal operativo del programa de salud del adulto y el anciano. Apoyamos en las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes en el primer nivel de atención. Y estoy en este departamento cerca de seis añitos.
Ah, perfecto. Entonces ya una experiencia importante en estos 6 años.
Pues nunca se deja de aprender, claro. Pero sí sabemos al respecto.
Más bien. Y recordar que, como tú bien lo mencionas, no nada más eres nutrióloga, sino que también tienes educación y adiestramiento en diabetes propiamente.
Así es.
Muy bien, pues muchas gracias. Señorita Marisol.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Pacheco, soy psicóloga del módulo de bienestar familiar. Este se encuentra en el hospital de primer contacto de aquí de Colotlán. Tengo una antigüedad grandísima de 3 años.
Ah, muy bien.
Mi función prácticamente dentro del módulo, en el módulo trabajamos con personas con diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad. Trabajo en conjunto con una doctora y un nutriólogo. Mi función es para el apego al tratamiento de estos dos aspectos, tanto nutricional como médico.
Muy bien. Y me imagino que también ves algún componente emocional que no pueda ayudar o que tenga alguna predisposición esa cuestión emocional a que no haya el apego al tratamiento, nos mencionas.
Exactamente. Cualquier función emocional puede tanto perjudicar como beneficiar a la persona con diabetes.
Ah, muy bien. Pues bueno, ya platicaremos propiamente contigo. Y por último tenemos también al doctor Luis Bonilla.
¿Qué tal? Mi nombre es Luis Antonio Bonilla. Tengo 8 años y medio dentro de la secretaría. Tengo un posgrado en nutrición clínica y estoy en participación social.
Muy bien. ¿El posgrado que tienes es propiamente en diabetes o es...?
En nutrición clínica.
Ah, perfecto.
Abarca
cuestiones también de
hipertensión, posquirúrgicos y todo
eso. Epidemias, ese tipo de detalles. Perfecto. Muy bien. ¿Qué les parece si en este primer bloque hablamos propiamente en qué consiste o por qué es la diabetes? ¿Quién me apoya?
Bueno, la diabetes es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede producir suficientemente insulina o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a este estímulo. Pues vamos a ver que hay varios también tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es en personas menos de 35 años. La diabetes tipo 2, personas arriba de 40. La diabetes gestacional y también la diabetes que inducida por algunos fármacos específicamente.
Muy bien. Y bueno, propiamente de pronto se menciona mucho o el por qué tener un día alusivo al Día Mundial de la Diabetes. Sin embargo, bueno, vamos propiamente diciendo que de pronto la población mexicana tenemos un componente genético importante que nos propicia el desarrollo a facilitar el tener esa enfermedad. Y aparte de hablar de los estilos de vida insalubres, como la ingesta de bebidas gaseosas ricas en azúcares, que de pronto a lo mejor no son el único componente o no le podemos echar la culpa a los refrescos propiamente de que sean los que nos han ocasionado la diabetes, pero sí esta va muy de la mano con el estilo de vida de sedentarismo, una alimentación mal llevada, no bien asesorada, o de que simple y sencillamente pensamos más bien en el aporte energético que en el aporte nutricio. Entonces, bueno, de ahí, hablando propiamente de diabetes, ya nos mencionó el doctor Luis que hay diferentes tipos, pero a razón hay un factor importante dentro de la diabetes y algo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué nos puedes apoyar con esa temática? ¿Qué es la resistencia a la insulina, Luis?
Pues se dice que hay resistencia a la insulina cuando el paciente, tú ves, en la consulta le interrogas, tiene que ir apoyado de psicología, de nutrición, y van viéndose el paciente de forma integral, tú vas viendo que el paciente no va en donde tú lo quieres tener, en la glucosa, donde debe de estar, en los niveles de azúcar que la persona debe de tener. Entonces ya debe estar alertándote, viendo e interrogando a la persona, te estás tomando, te estás aplicando, si todo lo está haciendo bien, entonces hablar en conjunto o en la nota del expediente y decir: psicología, por mi parte está todo bien, por el lado de nutrición también por acá. Entonces ya no es por estos lados, hay que irnos por el lado médica y puede ser una resistencia a la insulina.
Ok, entonces podríamos decir que la resistencia es como que, bueno, sí hay insulina, que la insulina es como una hormona contrarreguladora del azúcar que tiene, bueno, entra la alimentación al torrente sanguíneo a través de la absorción intestinal y digestiva, varios procesos del metabolismo. Sin embargo, el carbohidrato, el azúcar, sí debería de estar en sangre, pero por una forma de monitoreo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque el azúcar de manera convencional debería estar dentro de las células. Las células son esos pequeños motorcitos que nos permiten que Alejandro en este momento esté hablando, que Alejandro esté pensando, esté platicando con ustedes, que esté pensando en los radioescuchas. Todo nuestro cuerpo tiene células, las neuronas, la sangre, todo. Entonces, esas células, para poder subsistir, para poder cumplir su ciclo vital, pues necesita energía. La energía la tomamos de los carbohidratos, del azúcar propiamente que nos aportan los alimentos. Y la insulina es como esa llavecita o esa manita que le va a ayudar o le va a decir al azúcar: ¿sabes qué? Aquí en esta célula, en esta neurona, en esta célula del hueso, en esta célula del corazón, para que hagan sus funciones esas células, yo te voy a meter para que sigan trabajando. Entonces, en eso, de manera así análoga, podemos explicar qué es la insulina. Y la insulina, como tú ya nos decías, Luis, se produce en una glándula que se llama páncreas, que está, bueno, en la región abdominal. Y para explicar propiamente en qué consiste la diabetes, pues bueno, a lo mejor sí tenemos los aportes necesarios y los niveles de azúcar óptimos, pero ese azúcar a lo mejor no se produce en buena calidad, que no la absorbe la insulina, que no la lleva a las células, o las células no la pueden tomar porque la insulina no está haciendo bien su chamba, vamos a decirlo así. ¿Correcto?
Uh-huh.
Muy bien. Algo que deseas agregar, me decías que hay diabetes propiamente de los niños o de los adolescentes, que es la diabetes tipo 1, y la diabetes que de grosso modo podemos decir que es la de los adultos, que es la tipo 2. Y en la tipo 1 se identifica claramente que no se produce la insulina necesaria para que entre de la sangre a las células, a cada célula, ese carbohidrato, ese azúcar, esa energía para que pueda funcionar adecuadamente. Y en la diabetes tipo 2, a lo mejor sí se produce la insulina, pero hay este fenómeno que identificamos los médicos o que conocemos como resistencia a la insulina, o sea, o que el azúcar no está llegando en los niveles adecuados o no está de buena calidad, o es la insulina que como mecanismo contrarregulador no está haciendo bien su trabajo. Luis, propiamente contigo, ¿hay otro tipo de diabetes aparte de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2?
Sí, tenemos la gestacional, es en mujeres embarazadas.
Muy bien.
Propiamente termina el embarazo, termina también la diabetes. Y la inducida por fármacos. Se me viene a la mente ahorita por algunos fármacos que las personas con VIH toman, pueden ser propicios para tener diabetes. Y esa es la inducida por fármacos.
Ah, muy bien, entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Propiamente, Karen, ¿nos puedes apoyar? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer? Bueno, si estamos hablando que el embarazo es un estado que predispone un estado diabetógeno que facilita que una embarazada, o propiamente por su fisiología en el embarazo, facilita que se desarrolle una diabetes gestacional. ¿Son las mismas recomendaciones que se le hace a un paciente gestante, a una paciente embarazada, que a un paciente con cualquier otro tipo de diabetes?
Sí, regularmente son similares en la mujer en esta etapa tan bonita que es el embarazo. Aquí es muy importante mantener el peso o alcanzar ese rango de peso que en este caso el especialista esté recomendando. Tenemos conocimiento que conforme aumentan las semanas de gestación, se recupera peso corporal. Entonces es muy importante no exceder o no aumentar de más a lo que el experto, el médico, el ginecólogo recomienda. La mujer en este periodo también necesita hacer la actividad física, claro, controlada y la recomendada por el especialista, y cuidar la alimentación. Regularmente son las acciones preventivas que sí haría otra persona que no esté en esta condición. Cuidar los alimentos también, evitar el consumo de azúcares, de grasas saturadas, obviamente evitar el consumo de tabaco. Sí, sí son similares las acciones, aquí sí se individualizan.
Muy bien, entonces nos estabas hablando de un factor importante que es el peso. Bueno, si gustas, ahorita nos piden hacer un primer corte de estación y regresando, ¿qué te parece si hablamos en específico sobre el peso en nuestras pacientes embarazadas?
Claro que sí.
Regresamos en un par de minutos, amigos. Gracias.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Continuando en este segundo bloque, nos habíamos quedado pendientes, Karen, con una cuestión importante. De manera general, los especialistas en ginecobstetricia recomiendan que una embarazada debería de incrementar en condiciones, repito, normales, de un aproximado de 8 a 10 kilos en los embarazos, o al final del embarazo que tenga un agregado de peso no superior a los 10 kilos. Entonces estamos hablando que así de manera general o utópicamente tendremos a consideración de manera simétrica, estaríamos marcando que por cada mes del embarazo pues aumentara aproximadamente un kilo. Entonces tú nos estás hablando que es una de las cuestiones que hay que vigilar para con nuestras pacientes en embarazo.
Así es, definitivamente. Sí, en esta etapa pues las mamás comienzan a sentir antojitos, deseos de alimentos dulces, alimentos picositos, saladitos. Sí es muy importante en este momento cuidar bastante el peso para mantener glucosas en un rango óptimo. Definitivamente cuidar el peso.
¿Cuál es ese rango óptimo de los niveles de glucosa?
En una paciente En esta etapa es muy importante que la glucosa capilar en ayuno esté por debajo de 100 miligramos por decilitro. Algunas referencias invitan a que este rango sea un poquito más bajito, por abajo de los 95 miligramos por decilitro. Y pues bien, también es muy importante checar la glucosa postprandial. ¿A qué me refiero? A la glucosa después de haber consumido el desayuno, la comida, 2 horas justo después del primer bocado. Es importante que esta cifra esté por debajo de 140 miligramos por decilitro.
Entonces estamos hablando de que estamos dando un rango de que aumente no más de 40 miligramos por decilitro a nivel de sangre.
Así es, después de las 2 horas de haber ingerido un desayuno, una comida, así es.
Y tendría que ser específicamente a las 2 horas después de haber probado el primer bocado.
Así es, porque si se toma la glucosa a los 30 minutos de haber tomado este tiempo de comida, probablemente el rango esté un poquito más elevado. Entonces sí es muy importante revisarlo después de las 2 horas después de haber comido este primer bocado.
Ok, muy bien. Entonces, para que tengamos disciplina en esa cuestión, digo, a todas las usuarias que tengan actualmente algún embarazo, o que incluso cualquier paciente o usuario o amigo que tenga diabetes, que tenga esa mesura de checarse el nivel de azúcar a las 2 horas posterior a haber probado el primer bocado.
Así es.
Muy bien. De igual manera, ya habíamos mencionado algo al respecto. Pero, ¿por qué, Luis, insistir en la prevención de la diabetes? ¿Por qué tener un día alusivo al Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes?
Pues yo creo que es importante para crear conciencia todos como sociedad y ver todos los aspectos. Ahí ya lo vimos, ahí desde niños, hay adultos, hay personas, hay mujeres embarazadas. Hay, en general, toda la sociedad, nadie estamos exentos de padecerla. Entonces, creo que está bien a tener un día alusivo para que todos volteemos a ver. Además, ya habías comentado algo muy, muy importante. En nuestra sociedad estamos corriendo hacia abrazar la diabetes. Lo que queremos es tomar refrescos altos en kilocalorías, mucha azúcar y todo eso, en vez de tomarnos un vaso de agua, un vaso de té y todo eso. Creo que sí es importante para concientizar a la sociedad e invitarla.
Muy bien. Mari, ¿algún componente que tú hayas detectado dentro de la población? Te menciono porque en su momento, cuando yo estuve trabajando en el hospital, supe de algunos casos de pacientes adolescentes con diabetes tipo 1, donde, pues bueno, desafortunadamente, en el momento que me tocó ver a uno de los pacientes, pues estaba muy descompensado, a razón de que, pues bueno, él, como cualquier adolescente, pues quería, estaba incluso hasta renegando de su misma enfermedad, de su diabetes. No, o sea, se sentía como alguien extraño, casi casi como si fuera un extraterrestre, porque bueno, la mayoría de la población adolescente, o al menos sus amistades más allegadas, sus familiares también adolescentes, pues no padecían esta enfermedad. Y pues bueno, él lo tomaba como un castigo, lo tomaba como otras cuestiones, que no tenía una conciencia de enfermedad y por tanto no se cuidaba. Ustedes en el área de psicología, ¿cómo trabajan esta parte importante?
Bien, primero que nada, exactamente es empezando con eso, la concientización de que tiene ya una enfermedad. Ellos están con la idea de, no, yo no estoy enfermo, entonces siguen en su idea de que, no, solamente se subió de azúcar, solamente. Pero no tienen esos pies sobre la tierra, que es lo que queremos hacer con esta semana, de que ya es una enfermedad, de que ya están diagnosticados con esa enfermedad y sus hábitos tienen que modificarse. Ese creo que es un factor muy importante, los hábitos, que no solamente los tienen ellos, sino que muchos padres los ayudan a que continúen con ellos. La negación no solamente muchas veces es del muchacho, la mayoría de las veces también es de los padres. Comentabas tú de un paciente, yo por experiencia también llegué a ver a una muchachita que también de 15 años llegó al hospital malísima, y pues sí, su mamá decía que también ella tiene diabetes y el papá y todo, y la mamá sí se cuida y les da de comer y todo, pero el papá no, El papá dice, no, es que como a mi hija le van a prohibir, que está chiquita. Entonces, lo que es el papá y la hija no se cuidaban nada. Entonces, yo pienso que es más algo que tiene que ver con la familia, las emociones que llegan a sentir con respecto a que mi hija esté enferma o yo estar enfermo, esa idea como que no la aterrizan todavía.
Bien, no, pues nos estás dando pauta a platicar mucho sobre este tema, ¿no? O sea, qué contradictorio de que alguno de los progenitores estaba completamente en desacuerdo de la situación diagnóstica con otra contraparte que sí estaba de acuerdo, y cómo puedes jalar. A lo mejor a veces es un estire y afloje constantemente, y en ese estire y afloje, pues bueno, la liguita se puede reventar. Aparte, una cuestión importante que se nos ha olvidado mencionar es de que generalmente cuando se padece o se diagnostica una diabetes a edad adulta, pues bueno, a lo mejor sí fue algo progresivo, que más o menos se tomó algunos meses, incluso hasta años, y a lo mejor el paciente sí se sentía mal, a lo mejor sí sentía la típica triada diagnóstica, ¿no? De que a lo mejor comía mucho, pero al contrario bajaba de peso, a lo mejor también tenía mucha... orinaba mucho, perdón, para cumplir esa triada, ¿no? De que comía mucho, pero no subía de peso. Al contrario, en vez de subir de peso, bajaba y orinaba mucho. Entonces, esa sintomatología o esa triada típica que manejamos incluso hasta a nivel coloquial de los pacientes con diabetes, pues bueno, a lo mejor fue de manera progresiva, así lo identificaba, pero a lo mejor tenía cierto miedo, cierto chascarrillo a que le diagnosticara algún médico la patología. Pero con el adolescente no sucede así. Con el adolescente debutan con la diabetes y debutan con una situación grave que se llama cetoacidosis, y esa cetoacidosis incluso puede poner en riesgo la vida, no solamente la salud, sino la vida del paciente. Y a pesar de tener ese golpe duro de diagnóstico con que debuten pues con diabetes, pero con una cetoacidosis, sí suele pasar eso, sí es de manera recurrente. Entonces, pues bueno, insistimos, el tener conciencia de esta enfermedad, porque llega y llega para quedarse. No la podemos correr de nuestro cuerpo, porque ya se nos va a quedar toda nuestra vida, así nuestra vida sea en pocos años, seamos longevos. Pero lo que tratamos de llevar con ese, precisamente el equipo multidisciplinario al que tú perteneces, Mari, al que pertenece un médico, al que pertenece un nutriólogo, es de que se vean todos los componentes para que esos componentes estén a favor de que se lleve a bien un estado óptimo de salud a pesar de tener la diabetes. No sé si ustedes quieran agregar algo más al respecto.
Así es.
Luis. Bueno, muy bien. Me mencionabas, Mari, para continuar contigo, que hay esta semana, empezando hoy, lunes 12, hasta el día 16, es la Semana Nacional de la Lucha de la Diabetes, o la Semana Nacional de la Diabetes. Uh-huh. Platícanos propiamente ustedes como núcleo de bienestar familiar, o antes mencionado, se me olvidó el nombre, pero a fin de cuentas, tú que trabajas en el hospital, en ese equipo multidisciplinario, perdón, ya recordé la palabra, el equipo multidisciplinario o el módulo de bienestar familiar, ¿qué actividades propiamente van a hacer ustedes en esta Semana Nacional?
Bien, pues ahí dentro del hospital estamos haciendo detecciones a todas las personas, adolescentes, adultos, niños, para exactamente diagnosticar o ver más o menos el nivel en el que se encuentran, tanto de peso, presión, glucosa, para poder tener que las personas tengan más o menos una idea de cómo está su organismo. Los que tienen diabetes, pues, que vean qué tan controlado está, esto todo con el fin de que se unan, pues, también al módulo, y de que vayan viendo cómo pueden ellos mejorar sus hábitos, sus estilos de vida.
Muy bien. Entonces, la asesoría no nada más es para pacientes con diabetes, sino a toda la población. Y nos estamos invitando para que acudan con ustedes al módulo de bienestar familiar que está instalado dentro del Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Y obviamente para todas aquellas localidades o rancherías o municipios donde no se tenga el hospital tan a la mano, de todos modos, esta semana está extendida para todo centro de salud, ¿es correcto?
Así es. En todas las unidades de salud se van a realizar diversas actividades en esta Semana Nacional de la Diabetes 2018.
Karen, ya que nos estás apoyando, dinos propiamente qué actividades nos van a estar se van a estar realizando dentro de los centros de salud?
Sí, en cada unidad de salud van a hacer también detecciones de diabetes, de hipertensión, de obesidad. Van a tener sesiones educativas, talleres de cocina también. Van a hacer publicidad en pinta de barda, se les llama. También carteles. Van a hacer, cada centro de salud tiene sus actividades programadas, difusión sobre el tema de diabetes.
Muy bien. Sí. Y algo importante que tú mencionaste ahorita en esta última intervención, que no nada más van a ser detecciones para diabetes únicamente, sino que van a ser más intervenciones: dislipidemia, obesidad, sobrepeso e hipertensión. ¿Por qué insistir con esto? Bueno, deja abordar un poquito ya el tema y ya tú me complementas, ¿qué te parece?
Sí, perfecto.
Desafortunadamente la diabetes en muchas de las ocasiones no viene sola, viene acompañada de alguna otra enfermedad, de alguna otra patología, y es por eso la importancia de que, pues, si la diabetes viene solita o viene también acompañada.
Así es. Sí, de hecho, un factor predisponente para que aparezca la diabetes mellitus, un factor ambiental, pues podría ser, en este caso, la obesidad. Y si los kilitos extra que tenemos encima nos dolieran, yo creo que haríamos más al respecto.
Haríamos más caso, ¿no?
Así es. ¿Por qué? Porque la obesidad es como la puerta de entrada para la diabetes. Es ya un padecimiento y no se le ha dado la importancia. Nosotros como población quizá no hemos tomado muy en cuenta el que no es normal. Nos acostumbramos ya al peso actual que tenemos.
A las llantitas, a la lonjita, a la grasita además.
Yo les comento a los pacientes, ¿qué peso tenía usted cuando tenía 20 años, 22? No, pues ya se imagina él. Uy, hace tanto tiempo. Pues es precisamente importante tomar en cuenta que no es normal. Necesitamos regresar, y la obesidad sí es un factor predisponente para que aparezca la diabetes mellitus. Si aparte papá, mamá, hermanos viven con este padecimiento, pues bueno, ya tenemos puntos extra para que seamos también nosotros pues ganadores de este padecimiento. Así es.
Al padecimiento.
Así es, entonces sí, cuidar el peso definitivamente, no acostumbrarnos a estar en esta condición.
Mira, pues empezamos hablando del peso en este segundo bloque y nos despedimos hablando del peso. ¿Les parece si en un par de minutos regresamos a un tercer bloque? Vamos primeramente a un corte de estación.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Bien, gracias por seguir con nosotros. Nos sigue acompañando la licenciada Karen Cortés, el doctor Luis Antonio Bonilla Márquez y la licenciada en psicología, Mari, que estamos hablando en el día alusivo del Día Mundial de la Diabetes y de, propiamente, de las actividades que se están realizando a lo largo y ancho de esta semana, desde hoy 12 hasta el próximo 16 de noviembre. Y nos decías, Karen, que tenemos algún componente histórico al día alusivo a la diabetes. ¿Nos puedes comentar un poquito, por favor?
Sí, claro. Este día creo que lo amerita, y el tema amerita tener un día de celebración, un día de campaña de concientización que se hace a nivel mundial.
Muy bien.
En el año de 1991 se crea la celebración de este Día Mundial de la Diabetes, el cual fue impuesto por la Federación Internacional de Diabetes y la OMS en este año de 1991 como respuesta a la preocupación por el aumento de este padecimiento. Y en el 2007 se diseña ya el logotipo de este día, Y el significado es muy positivo, en lo personal a mí me gusta mucho, porque es un círculo de color azul, el que hace referencia al Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre de todos los años, y el círculo en diversas culturas significa vida y salud. Y el círculo de este logotipo es de color azul, que hace referencia al cielo que une a todas las naciones y también es el color de la bandera de Naciones Unidas. Entonces, pues simboliza la unidad de la comunidad internacional para el combate de este padecimiento, y el combate se enfoca principalmente en la prevención de la diabetes mellitus como diagnóstico y en la prevención de las complicaciones que vienen con este padecimiento ya cuando se tiene.
Muy bien, entonces nos estás hablando desde que a principios de la década de los 90 ya se estaba tomando conciencia, ya se estaba gesticulando, formando este Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes para que tomáramos un poquito más de conciencia. Y obviamente, pues bueno, agradecerla a la Federación Internacional de Diabetes y a la OMS propiamente, que bueno, para nuestro caso es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, por estar en el continente americano. Y de igual manera, hasta el 2007, o sea, casi 18 años después, si no estoy mal en mis cifras numéricas, se viene ese famoso circulito azul con el simbolismo del ciclado, de la vida, porque, pues bueno, prácticamente nadie estamos exentos a padecer esta enfermedad. Así y es. Bueno, pues bueno, gracias por la explicación. De igual manera, Luis, ¿nos podrías apoyar, propiamente hablando, con los usuarios que padecen la diabetes? ¿Qué actividades pueden realizar y cuáles no? Digo, para hacer como ese parteaguas, ¿en qué situaciones, si yo sufro de diabetes, qué puedo hacer? Y obviamente, ¿qué no puedo hacer?
Sí, claro. Las personas que son portadas, que tienen diabetes, los invitaría a comprometerse primero con su enfermedad. Yo escuché por parte de Karen, la psicóloga, la compañera, cierta renuencia. Primero hay que comprometerte con la diabetes y con todo el personal, con tu nutriólogo, con tu psicólogo, en conjunto, primero. Y también es importante el no fumar. El no fumar porque si fumas puede, por ejemplo, no llegar oxígeno a tus extremidades y está el pie diabético. Entonces no hay que fumar, hay que mantener nuestros niveles de presión y colesterol óptimos. Hay que acudir a nuestros exámenes físicos con oftalmología cada que nuestro médico nos mande. Hay que estar al pendiente de nuestras vacunas. Una persona con diabetes, por ejemplo, la influenza, la de neumococo, para hepatitis. Y otra es cuidarse cada persona, los dientes, prestarle atención diaria a sus pies. Hay que considerar también tomar una aspirina todos los días y hay que ver lo de las bebidas alcohólicas. Toda debe de ser con moderación, no se debe de quitar, y hay que tomar el estrés de una forma seria. O sea, aquí hay que quitarnos el estrés.
Ah, muy bien, entonces ahí ya le podríamos pedir el apoyo a Marisol Pacheco para que nos diga, la licenciada Mari, ¿qué actividades o qué cuestiones propiamente podemos apoyar a un usuario que padece diabetes en cuestiones de apego al tratamiento o en situaciones emocionales?
Bien, como comentaba acá el compañero Luis, exactamente, el estrés es un factor muy importante en las personas, de hecho en todos, pero en la cuestión de personas con diabetes es importante, ya que se estresan porque el medicamento no funciona, ¿sí? Pero tampoco hacen nada como para ayudarle al medicamento, ¿no? Se van con su coca y todo eso, entonces se estresan cuando el medicamento no funciona. También se estresan porque se les olvida el medicamento. Muchas de las cuestiones que han llegado conmigo es que se me olvida. Entonces no sabemos si es un olvido premeditado o en verdad se les olvida. Para esto, pues sí les recomiendo que hagan que pongan ahí sus cajitas con sus horas, se hagan ahí su lista de qué hora le toca cada medicamento y que estén al pendiente de esto. Esto también les ayuda para el estrés, porque muchas veces su estrés de es que se me va a pasar o se me pasó. Entonces, ya cuando llevan ellos allá el control, ya no tienen tanto estrés a la hora de que llegan otra vez a revisión médica. ¿Por qué? Porque ellos mismos llevan el control del medicamento que se están aplicando, ya sea tomado o sea inyectado.
Muy bien. Algo de los componentes importantes, hablando propiamente con los pacientes, y que nos, creo yo, se nos ha olvidado mencionar, Karen, no me dejarás mentir, Luis tampoco, hay los grupos GAM, los grupos de ayuda mutua, donde es como un mini club exclusivo para usuarios que, bueno, o pacientes que tengan esta enfermedad de la diabetes, y que entre ellos mismos se pasen tips. Bueno, ¿tú cómo le hiciste para que no se te olvidara tu medicamento? Bueno, ¿tú cómo le hiciste para dejar la ingesta de bebidas endulzadas o alcohólicas? ¿O tú cómo le hiciste? ¿Qué te apoyó? ¿Qué factor te ayudó a ti para sobrellevar tu enfermedad? Entonces, pues, bueno, creo yo que es importante que hacer promoción también para este tipo de club, el grupo de ayuda mutua, donde incluso no nada más están involucrados los médicos o el paciente directamente, sino que están involucrados incluso hasta la familia, porque la familia es la pareja y la familia van a ser nuestro primer eslabón en el, en nuestro sistema de apoyo, ya sea para bien o para mal, para llevar a salvaguardar bien lo de la diabetes. No sé si tengan algún comentario al respecto, perdonen.
Sí, los grupos de ayuda mutua de enfermedades crónico-degenerativas son grupos que están conformados por pacientes que viven con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con colesterol elevado, con triglicéridos elevados, y también se pueden incluir personas sanas.
Ah, perfecto.
Así es. El 10% pueden ser personas sanas. Estos grupos se conforman de 20 a 25 personas y se reúnen en el centro de salud. Cada unidad de salud de toda la región cuenta con uno. Hay algunos que sí se conforman con 20, con 22, con 25, otros con menos, pero sí en la región sanitaria sí están estos grupos de ayuda mutua que trabajan precisamente con el objetivo de obtener un control metabólico, de que el paciente con la glucosa alta esté en rangos recomendables ya cuando vive con diabetes. No tiene diabetes, pero tiene una glucosa alterada, pues bueno, hay que reducir el peso. Son grupos donde se trabaja de diferentes ámbitos, hablando el área médica. Nosotros visitamos Totatiche, entonces tenemos acercamiento con estos pacientes también, mi compañero Raúl García, activador físico. Entonces sí se ha buscado que sea un acompañamiento más interdisciplinario.
Como que más personalizado, más como ubicado a cada uno de los usuarios, vamos.
Así es, y también el apoyo de los mismos pacientes es muy importante, porque, si puedo comentarlo rápidamente.
Sí, claro.
En Totatiche tenemos una paciente con diagnóstico reciente de diabetes, cerca de un año. Su doctora le comentó, pues, tienes diabetes. Y en lo personal me pareció muy valiente la decisión, el actuar de la paciente. ¿Por qué? Porque la doctora le dijo, lo mejor que te puedo dar es insulina para que tú puedas reducir la glucosa porque está alta. Entonces la paciente dice sí. Y comenzó con una hemoglobina glucosilada de un 8.5%. Y el mes pasado que me tocó verla, un 5.6. Me dio tanto gusto, porque la insulina resulta ser la última opción de los pacientes. Es lo último que se quieren aplicar, así es. Y pues bueno, esto ella es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para sus compañeros, el decir, yo me estoy aplicando la insulina y estoy bien y me siento bien. Son muy buenos grupos.
Muy bien. Karen, si me permites la intervención, ¿en qué tanto tiempo bajó de 8 a 5 en la hemoglobina glucosilada?
Cerca de un añito, más o menos.
Entonces, estamos hablando de que tomó un buen tiempo el llevar a unas... a condiciones óptimas del nivel. Perdón, antes de que se me olvide la idea, porque soy algo distraído de la mente, en el sentido de que, bueno, vamos explicando propiamente qué es la hemoglobina glucosilada. El azúcar directamente al tomarlo de la sangre son los niveles que tú nos estabas diciendo que no superen o que no deben de superar los 100 miligramos por cierta cantidad de sangre o la medición que se toma de manera convencional, los famosos glucómetros. Cuando tomamos esa sencilla prueba, no debemos de superar los 100 miligramos de glucosa en sangre para, obviamente, pues tiene que ser en ayuno. Pero la hemoglobina glucosilada es como aquella partecita, vamos a decirlo así, de las células sanguíneas, donde se va generando una especie de memoria. ¿Por qué? Porque el azúcar puede subir y puede bajar a lo largo y ancho de todo el día. Entonces, no está de una manera permanente en un cierto nivel, no tiene una meseta, sino que sube, a veces baja, y depende de la ingesta de ciertos alimentos, alguna actividad física, si estamos sometidos a una situación de estrés, o ya no lo comentaba el compañero Luis, si estamos en tratamiento o recibimos de manera temporal algún medicamento que nos pueda alterar el azúcar. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada es aquella parte de las células sanguíneas que nos dejan cierta memoria y nos hablan de cierto porcentaje, es decir, es como si viéramos una pila de agua, ciertas manchitas del sarrito que deja, ¿no? Como ese lumen de mancha de sarro que pueden dejar en ciertos recipientes. Entonces, eso más o menos es a lo que quiero yo llegar, de que nos habla de que qué tan bien o qué tan mal nos hemos cuidado en ciertos meses. Pero si tú nos estás hablando de que esta paciente, no sé qué edad tenga, pero que en un año logró controlar sus niveles adecuados de azúcar. Entonces, ¿a qué nos habla? De que tenemos de ser muy conscientes, como ya lo dijimos, y debemos de tener mucha disciplina para poder mejorar nuestras condiciones. Y estamos hablando de que una paciente de reciente diagnóstico se tardó un año en mejorar. Entonces, ¿cuánto tiempo, dejamos esto como reflexión a mi criterio, esto como reflexión repito, cuánto tiempo nos va a tomar a un usuario que lleva muchos años con diabetes para que tenga un buen control?
Así es.
Muy bien. Luis, tu intervención, por favor.
Pues que lo de los grupos GAM es algo bien, bien importante, porque son grupos de autoapoyo en el que, como dice Karen, resulta y termina los pacientes siendo maestros de su propia condición. Y ellos, por ejemplo, ahora que nos comparte, esa persona lo va a compartir con los demás y ya no le van a tener el pánico, porque el pánico de una persona que tiene diabetes es la insulina. Es como criminalizado, como que le tienen
casi,
pánico.
Casi satanizado, ¿no? Ajá. La insulina.
Piensan que insulina es igual a hacerte las diálisis peritoneales. Insulina es ya lo último que me queda.
Es el último recurso, vamos.
Ajá, cuando aquí ya hay un testimonio que la señora, la persona, ya va a decir, yo inicié utilizando insulina y estoy perfecta, estoy muy, muy bien. Lo de los grupos GAM es algo muy, muy bonito.
Sí, porque imagínate, nosotros como personal de salud, a lo mejor vemos la diabetes como un poquito retirada. Pero en cambio el usuario, el paciente con diabetes, pues lo vive en el día a día. Si se baña, si no se baña, si no duerme, si come o no come, él ya tiene la diabetes y él tiene que estar haciendo cuestiones para mejorar su estado de salud mucho más que una persona aparentemente normal. ¿Qué les parece si seguimos platicando un poquito más de los grupos GAM? Porque nos piden ir a un tercer y último corte de estación y regresamos en unos minutos. ¿Qué les parece?
Claro que sí.
Muy bien, gracias.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Muy bien, pues ya estamos en este último y cuarto bloque de estación. El tiempo se nos ha ido volando como siempre. Pero estábamos llegando a la conclusión fuera del aire de varias situaciones. Pero antes de dar como punto y aparte a lo de los grupos GAM, ¿hay algún motivo, Karen, el que sea el 10% que se acepte a la población en estos grupos de apoyo o de ayuda mutua, que el 10% sean pacientes o usuarios sanos?
Pues,
antes de que intervengas, el por qué, me imagino que por situaciones pedagógicas o psicoemocionales, el no tener más de 25 personas.
Los lineamientos de grupos de ayuda mutua a enfermedades crónicas así lo refieren, que sean no más de 25 para que se pueda tener un seguimiento con los pacientes más personalizado. Ya en el caso de las unidades médicas donde digan, no, pues es que yo tengo muchos pacientes y quieren formar parte de, pues se pueden hacer 2, 3, 4 grupos. Hospital Colotlán tiene bastantes pacientes, entonces se pueden hacer los grupos que sean necesarios, pero no que pasen este número, así lo refieren los lineamientos. Y el 10% de pacientes sanos, no más, porque es para pacientes que ya viven con un padecimiento. Entonces, se maneja de esta manera.
Muy bien. También fuera del aire, Luis y Mari, estábamos compartiendo que, bueno, cuando yo en su momento estudié medicina, que ya hace algunos años, si estamos hablando que en el 99 entré a la Facultad de Medicina, entonces ya pasaron bastantes años. Recuerdo que en las clases de medicina, propiamente en endocrino, nos mencionaban que, pues bueno, para tener la sospecha diagnóstica de un paciente con diabetes fueran con glicemias capilares arriba de 130. Y sin embargo, bueno, hemos visto que a lo largo de estos años, desde que yo entré a la facultad, repito, han ido disminuyendo las cantidades. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros estilos de vida no son los adecuados, y de eso te pido, Luis, que nos apoyes.
Sí, comentábamos aquí que era importante también compartirlo con los radioescuchas, que ya no es lo mismo. Antes, si tú saliste, entraste en el 99, pues es pronto. Pero anteriormente, los criterios han ido cambiando en cuanto a lo médico. Y comentaba Marisol, ya también nuestro estilo de vida también es diferente en general. Ya corremos, o porque te vas a ir a la escuela, vas a entrar a la secundaria, a la prepa, a cualquier. Ya tienes que ir corriendo, y lo primero que quieres agarrar es una sopa instantánea, cosas así, o un pastelito que te vas a comer o a tomar con un poquito de leche, y ese va a ser tu desayuno o va a ser tu comida hasta, no lo sé, son los estilos de vida que nos están haciendo que tengamos que tener otro tipo de comportamiento en cuanto, por ejemplo, a dieta.
Y no propiamente como dieta, sino como alimentación, porque también mencionábamos que, bueno, a lo mejor la cantidad o la comida no es la adecuada, pero sin embargo, tú dijiste ya algo importantísimo, dejamos pasar muchísimas horas cuando una dieta correcta o una alimentación correcta no debemos de superar las 2-3 horas en la ingesta de alimento. ¿Por qué? Porque así nuestro metabolismo lo requiere. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a tener esas horas con ayunos o ayunos prolongados? Pues, ¿qué hacemos? Pues nos damos el fenómeno del atrancón y queremos meter todo casi casi así como al estilo el demonio de Tasmania, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, esos descontroles también se perjudica al metabolismo, imagínate. Primero no le das nada de energía y de pronto lo saturas, pues bueno, obviamente toda esa energía con la que estamos saturando pues va a terminar como grasa a nivel abdominal o a nivel de nuestro cuerpo, que a fin de cuentas volvemos a lo mismo, volvemos a hablar de ese ciclado que nos hablaba Karen, y no podemos hablar de diabetes sin hablar de las otras enfermedades. Entonces, obesidad, sobrepeso, malnutrición, otras cuestiones. Y bueno, ¿qué les parece si en estos últimos 5 minutitos mencionamos cada uno de nosotros retos importantes dirigidos hacia la población, o si quieren compartir alguna experiencia? Karen ya nos compartió alguna experiencia bonita con una usuaria de Totetiche. No sé ustedes qué nos puedan compartir al respecto.
Pues los retos que tenemos como Secretaría de Salud es informar a la gente. Ahorita aquí nos dimos cuenta de la importancia de los grupos GAM. Yo pienso que un reto sería ese, que se acerquen a su centro de salud. Ahí tiene que haber un grupo GAM. Yo cuando estaba trabajando en la sierra, hasta en la sierra teníamos nuestro grupo GAM. Entonces no creo que ese es un impedimento, por muy chiquito. Las poblaciones que no sean de aquí de Colotlán tienen que tener su centro de salud, y el centro de salud debe tener su grupo GAM. Y ya lo vimos, es muy importante, porque de forma integral las mismas personas que tienen la condición obesidad, diabetes, en ese caso estamos hablando de diabetes, van a hablar y van a compartir con otras personas sobre diabetes. Entonces creo que un gran reto sería fortalecer los grupos GAM.
Muy bien, entonces lo poquito que tenemos como herramienta terapéutica, que la sigamos utilizando, y obviamente en pro de los pacientes, y que esto sea de ayuda mutua, pues, entre ellos mismos, entre los pacientes con la enfermedad. Mari.
Pues sí, siguiendo con los GAM, también experiencias muy bonitas con este grupo, que exactamente existe aquí en Colotlán. Muchas personas han sido invitadas, la gran mayoría se ha rehusado a ir.
Están renuentes.
Exactamente.
O estamos renuentes, perdón.
Exactamente. Entonces, sí, el hecho de que te diagnostiquen con diabetes es como un baldazo de agua helada. Entonces, sí es difícil, pero con estos grupos se te hace un poco más fácil. Yo he notado que las personas, aparte de sentir esa empatía con los demás, porque hay personas con su misma enfermedad, se dan lo que comentábamos, esos consejos, esos tips, incluso hasta cuando hacen reuniones de que dicen, vamos a hacer un convivio, y todos, pues que sea sano, chin, pues ¿qué traigo, no? Entonces entre ellas mismas se van dando recetas, que otras dicen, mira, yo no sabía que se podía hacer esto con brócoli o con avena. Entonces creo que es muy, muy importante, tanto como red de apoyo, como algo en cuestión de aprendizaje. El que vayan aprendiendo cada vez más sobre su enfermedad hace que se vayan sabiendo cuidar más. Entonces, unas aprenden de las otras y eso es algo muy, muy bonito.
Pues muchas gracias, Mari. Karen.
Sí, doctor. Mire, el lema de esta Semana Nacional de Diabetes 2018 es familia y diabetes. Y al estar viendo estas dos palabras, familia y diabetes, me tocó precisamente en una unidad médica. Estábamos reunidos el día que nosotros visitábamos esa unidad médica. El personal de salud avisa a los pacientes que va a ir el personal operativo integrado por nutriólogo y activador físico. Se reúnen y estábamos compartiendo un tema sobre la adherencia al tratamiento farmacológico, al plan de alimentación, al plan de actividad física. Y precisamente me decía un paciente, y lo recuerdo y me causa mucha gracia, porque decía, es que yo de algo me he de morir. Yo me gusta venir aquí, pero pues yo sigo con el refresquito, sigo pues con la cervecita.
¿A qué caray?
Y fue gracioso porque le comentaba, lo malo es que no se muere.
Exacto.
Lo malo es que somos bien resistentes.
Y no tanto hablar, pero ya te interrumpí nuevamente. No tanto es de que queramos que se muera, sino...
No, claro que no, no.
Sino
no.
De que sigue sufriendo con la enfermedad y al tener esa renuencia, pues bueno, se sigue haciendo daño, se sigue autolesionando y no pone un estate quieto, no pone un stand-by a esa programación que ya le va a dar, la enfermedad. Y si la vida es tan bonita, ¿por qué querer morirse de algo que no es necesario?
No es para morirse.
Sí,
así
exacto.
Es. Y yo le comentaba, ¿quién es el que lo está cuidando? A los hijos nos duele cuando nuestros padres están pasando por problemas de salud, a los esposos cuando sus esposas, a los hijos, bueno, a la familia le duele, la familia sale perjudicada. Entonces sí es muy importante que los pacientes que ya viven con un padecimiento, pues piensen también en esto, y pues todos nosotros que también no estamos exentos de este padecimiento, y es muy importante tomar acciones preventivas. Porque como dice usted, ya que llega, ya no se va.
Llega y para se queda quedarse. Y no se quiere ir.
Así es.
Bueno, muy bien. De igual manera, pues bueno, ya no pude compartirles una experiencia que tuve con una paciente de Huejuquilla. Ya esperemos que en otra ocasión lo podamos hacer. Ya nos piden hacer el corte. Muchas gracias a estos cuatro integrantes que estamos hoy. Karen, muchas gracias por tu asistencia. Gracias, Mari, muchas gracias. Gracias. Luis, nuevamente. Esperemos que sigamos participando en otras discusiones, en otras pláticas aquí en Semanario de la Salud. Les recuerdo que el próximo lunes nos estaremos escuchando a esta misma hora y obviamente por el mismo canal. Pues muchas gracias y hasta pronto.
Gracias. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.